esta mañana hay clases para todos los niños en Bogotá, clases normales, inclusive los mismos colegios privados que ayer habían suspendido la clase. Los colegios públicos en colegios oficiales controlados por la Secretaría de Educación del Distrito, esos colegios tuvieron clase ayer y tienen clase hoy normal, que es la respuesta, Felipe, a muchos padres que están llamando a decir, ¿qué hago? ¿Mando mis hijos? Claro que hay que mandar a los niños hoy. Lo de ayer, afortunadamente, no supuso problemas para los colegios públicos que asistieron a clase. Néstor, creo que los privados que anunciaron que no tenían clase debían estar un poquito arrepentidos porque hubieran podido ir los niños a clase.
Claro, el lío hoy, Felipe y Néstor, es de nuevo en los municipios cercanos a Bogotá. Zipaquirá se reporta sin servicio de transporte, Soacha de manera similar, y hay algo grave en Soacha, y es que a las 5:15 de la mañana en un sector conocido como Terreros salieron dos buses a prestar su servicio y le lanzaron piedras. Por eso la gente en Soacha no quiere sacar los buses y por eso la situación más difícil se está presentando en esa zona del sur de Bogotá.
Soacha y los municipios vecinos a Bogotá.
Chía, Cajicá.
Esos pequeños pueblos que se han convertido en ciudades dormitorios. Ahí la situación es un poquito más complicada.
En Faca también.
Lo cual le demuestra a usted que estos señores, Felipe, organizadores del paro, tienen una estrategia. Y golpearon ayer a Soacha y están golpeando a Chía y golpearon a Cota, claro, y Faca y los y la Calera.
Eso no es el señor que entrevistamos ayer solo con dos personas más, Néstor. Esto es una cosa mucho más orquestada y mucho más organizada. Y por supuesto, la falta de autoridad es absolutamente sorprendente. Mire, es que el presidente de la República se haya enterado 36 horas después que una ciudad como Bogotá, con 8 millones de habitantes, se paralizó literalmente, en donde millones de colombianos no pudieron llegar a sus trabajos o llegaron tarde, donde les cambiaron sus rutinas totalmente. Y el presidente, pues sí, está en una cosa muy importante, el medio ambiente y tal, pero se enteró tarde. Sí, realmente es sorprendente.
Dice usted que el presidente se enteró 36 horas.
Pues Felipe, es que el presidente trinó hoy a la madrugada. Usted leyó un trino del señor presidente a las 5 de la mañana.
Me imagino que se refiere usted a los trinos del presidente. Es cierto que llegaron un poquito tarde. Al gobierno esta situación a todos los colombianos en realidad, pero también al gobierno lo ha tomado por sorpresa. La ministra de Transporte, la ministra Ángela María Orozco, está de vacaciones fuera de Colombia.
Y el viceministro encargado de este tema, no Gutiérrez, el que
no es
vaya de payasadas en el puente Villavicencio, sino Hostos.
Juan Camilo Hostos.
Bien, gracias. Que saludes, se le mandan.
Bueno. Escribe el presidente Duque desde su cuenta de Twitter lo siguiente. La protesta social es un derecho que ampara a todos los colombianos. El ejercicio de ese derecho no puede atropellar los derechos de los demás ciudadanos. Por eso solicitamos a las autoridades avanzar en la judicialización de los vándalos que ayer, durante la protesta de conductas de conductores informales, atacaron vehículos y estaciones de transporte.
Pero es que no fueron dos vándalos. No,
también deben vándalos responder quienes inciten a la violencia buscando amedrentar a la ciudadanía.
Es que sí pueden protestar, pero esa no es la manera. Nunca esa es la manera.
Es que no eche por delante siempre el tema del derecho a la protesta, el derecho a la reunión, del derecho a no sé qué. Ayer 8 millones de bogotanos se vieron seriamente perjudicados.
Sí, pero además la pregunta es, ¿y qué se hace con esos organizadores?
En forma, ¿cómo así que qué se hace, Néstor? Lo que diga la ley.
¿Qué es la vida del director de la policía? ¿Qué es la vida del fiscal general?
El fiscal general dio ayer unas declaraciones bastante mesurado y tal, que vamos a judicializar, que por favor nos manden a las personas que van capturando infragancia y tal. Pero es una falta de autoridad en general, es sorprendente.
Es realmente muy sorprendente, como dice Felipe, la falta de reacción de la policía, porque son 2, 20, 50, el número que sea, pero realmente son pocos, con muy poca capacidad, digamos, de movilización ciudadana, un movimiento que no tiene legitimidad en ninguna organización que exista, etcétera, y sin embargo han sido capaces no solamente de meter miedo. Primero, para eso la reacción, digamos, del gobierno también fue tardía, porque evidentemente el gobierno el domingo en la noche ha debido decir, esta es una organización que no existe, estén todos tranquilos, el gobierno dará seguridad, etcétera, pero mientras las redes sociales se inundaban de las amenazas y los medios de comunicación las replicaban, el gobierno callaba, y es decir, permitía que el miedo aumentara. pero después la segunda etapa, que es la de que unos tipos, 30, 50, el número que sea, van, pues cometan actos de vandalismo y dañen unos vehículos de transporte público, etcétera, y la policía no llegue, cuando además los lugares donde ocurrieron los hechos estaban más bien identificados desde temprano en la mañana. Yo recuerdo que aquí dijimos, bueno, estos temas se están concentrando en unas zonas de Soacha, en unos lugares de fuera de Bogotá y tal, es decir, se sabía dónde ocurrían, no ocurrían pues en el 7 de agosto de Bogotá, solamente ocurrió un tema enfrente de la Universidad Javeriana de Bogotá que se confundió con el paro, y en realidad una protesta de estudiantes de la Universidad Distrital que utilizaron piedras, etcétera, y se enfrentaron a la policía y la gente pensó que era el paro, pero todo lo demás eran unos sitios exactamente identificados,
Héctor,
de pocas personas que la policía hubiera podido controlar fácilmente.
Le pregunté a algunas personas de la fiscalía, de la policía, el día de ayer, ¿por qué no detienen a este señor? ¿Se acuerda el de la entrevista? Claro. Que yo le digo ayer en la entrevista, lo que usted está haciendo es un delito.
Hernando Chávez.
Esto se sabía desde el primer momento, sí, que era un delito. ¿Se acuerda?
El que le colgó.
Que colgó el teléfono. Y me dicen, el problema es que ese señor está identificado, pero los otros de los audios en redes sociales no. Si hacemos algo con el señor Chávez, es en la práctica agravar una situación que ya es supremamente complicada.
Y en el medio de los que organizan esas...
¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que es inimputable porque si lo detiene, entonces qué horror.
Entonces elevan el nivel de amenaza, elevan el nivel de violencia.
Le repito, claro, que le estoy repitiendo un argumento que me dieron a mí desde la policía y de la fiscalía a la pregunta de por qué solo hubo dos detenidos ayer. Usted vio todos los noticieros de televisión, Héctor, pasando repetidamente.
O sea, la policía tenía miedo de actuar.
Una y otra vez.
Qué horror.
Una y otra vez la imagen de los señores sin capucha, los señores desnudos, digo, se veía perfectamente su identidad, no la ocultaban. Esos señores
es que sí,
haciendo los actos de vandalismo, de sabotaje al transporte público y privado. Eso que por supuesto es un delito. No ha habido un proceso, claro, una decisión política de judicialización.
¿Cuántos buses vandalizaron? Luz María dijo usted, 62.
No, 60 y pico vehículos, 67. Pero de Transmilenio 40.
Hágame el favor.
En el noticiero de Caracol de anoche veíamos la imagen de un señor de estos de la protesta amenazando a alguien que lo estaba grabando con un celular diciendo le voy a romper ese celular y le voy a romper el carro. Perfectamente visible la cara del señor durante varios minutos, es decir, las posibilidades de identificarlo, incluso de capturarlo y todo, creo que son absolutamente claras. Pero y la inacción en este punto solo sirve para que los que están promoviendo la violencia en esas manifestaciones se sientan animados a seguirla promoviendo porque les funciona. Yo venía en un taxi para acá esta mañana y el taxista me decía que por la noche en las redes sociales circularon muchos mensajes que decían que hoy iba a ser peor, que hoy iban a reventar carros, que es la expresión que usan, que hoy iban a escalar la violencia, y entonces eso pues es lo que nos ganamos por la inacción de la autoridad durante una jornada.
Pero Néstor,
señor,
la pregunta que hago es, no entiendo hoy por qué estamos con otro, ¿cómo diría yo?, con otro esquema de debate, si aquí no la pasamos es criticando siempre a la policía cuando actúa. Y yo que tengo la tesis que ustedes esgrimen en el día de hoy desde hace rato diciendo que es que esto se está saliendo de madre no hoy, sino aquí el que se levanta en paro y viola las normas de la protesta pacífica y le da... apedrea buses y camiones y obstaculiza vías, no es que hoy no haya voluntad política, es que aquí nunca ha habido voluntad política para judicializar, o muéstreme la primera condena de una persona que esté judicializada y condenada y presa
no
por cuenta de apedrear buses en paro.
Que fue judicializado y condenado.
Ninguno.
¿Sabe cuál es la diferencia, Nicolás?
Yo recuerdo
que en esta oportunidad, este paro no tiene detrás ninguna organización ni cívica, ni representativa, ni legal.
No, pero para mí
esa asociación
no, eso
que
no
está
es un elemento
el paro,
diferenciador del delito.
Es una asociación hechiza y es un paro que desde el primer momento ha sido convocado utilizando el terrorismo, la intimidación y el miedo. Otros paros han terminado, puede que hayan terminado en actos de vandalismo, pero la convocatoria de los paros en diferentes oportunidades ha sido legal,
Néstor,
ha sido pacífica.
Aquí
desde el primer momento han convocado con los guayos, con los taches
arriba.
Aquí
lo importante que quede claro es que el derecho a la protesta es legítimo, pero no de esa manera, no como se convoca, no como se amenaza, porque en el fondo no termina no siendo una protesta, sino termina una amenaza.
El derecho a la protesta deja de ser legítimo cuando usted
claro, es que
pasa este derecho
y se dedica a delinquir. En ese momento deja de ser legítimo.
Exacto, y esto pasa no solamente en Néstor y Felipe, que es lo que yo insisto. A mí, la verdad, me está sorprendiendo para bien algunas intervenciones de ahorita, en el sentido de que es que esto es lo que deberíamos tener claro en todos los paros. Por supuesto que sí el derecho a la protesta, por supuesto que sí a las reivindicaciones sociales, por supuesto que sí a debatir los temas que nos incomodan, incluso así sea el tema de desmontar las sanciones que prevé la ley, y darle el debate a eso, pero nunca en el marco de violencia y nunca en el marco de obstaculización de los derechos de los demás, que es lo que generalmente sucede en el tema de los paros. Entonces, a mí sí me parece buena esta reacción, porque me parece que para la próxima vez ojalá rodeemos más a nuestra policía y a nuestra fuerza pública, que si no hace nada, la criticamos porque no hace nada, y si hace, entonces le estamos diciendo que es que, como con frecuencia decimos en este panel, que es que hasta para protestar se necesita obstaculizar los derechos de los demás, porque si no, eso no tiene sentido y no genera el efecto que desean quienes protestan. Entonces, a mí, y en esta oportunidad, me complace mucho oír lo que estamos oyendo en la mañana de hoy, en el sentido de que por primera vez veo al unísono a todos los panelistas de esta emisora diciendo qué bueno que busquemos el respeto a la ley y protejamos a la policía.
Hemos estado de acuerdo en relación con el uso de la violencia. Aquí nadie nunca ha justificado el uso de la violencia, así hayan querido hacer creer lo contrario. Es que defender una movilización, una protesta, defender un acto que va, digamos, en oposición al gobierno, no quiere decir defender la violencia.
Le pido un uso
indebido de la violencia.
Tengo a la ministra del Interior, que está encargada de funciones presidenciales por la visita del presidente Duque a Nueva York. La ministra Nancy Patricia Gutiérrez en 30 segundos en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio. En mañana.